Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Qué bien estamos juntos ahora, Band of Brothers, desde hace ya un buen tiempo. Con más cercanía, con más proximidad, con más amistad, con más calor. Claro que cada vez que observamos las listas de llamados, de comunicaciones, de formas de ligar lo que desde este lado está relativamente del otro lado, advertimos que somos cada vez más. Y vamos a tener, como de costumbre, un recorrido por la realidad y por los sueños, que eso es el Factor Mario. Ese es un programa de radio, no más que eso, ni diría yo que mejor que otros, pero en cierto sentido de otro palo, porque no cabresteamos mansamente las agendas tan sobadas a lo largo de una semana y no vemos constantemente, sino excepcionalmente y por razones fundadas, nuestros economistas, nuestros infectólogos, nuestros disparos al aire de la política desquiciada del país. Buscamos nuestro sendero de la actualidad, y la actualidad también concierne a cuestiones que no son naturalmente deslumbrantes y obligatorias, pero que son la actualidad, que es nuestra vida en realidad. Y tendremos, no le quitaremos el cuerpo. Vamos a hablar de Oriente Medio, porque se está configurando una situación extremadamente explosiva. Vamos a hablar de política, vamos a ver cómo navegan los números, hacia dónde se dirigen nuestros compatriotas y nosotros mismos. Y vamos a escuchar la deliciosa música que permanece ya como un clásico y una creación que no se olvida. Claro, tiene una alta calidad. R.E.M. Losing My Religion. Allá va. Dirigimos, no diría de manera recta, porque es difícil llegar hasta los escenarios laberínticos y en gran medida explosivos de Oriente Medio, pero vamos a saber bastante acerca de ello, porque ha accedido a conversar con nosotros un notable sociólogo, Kevin Ari Levin, sociólogo, docente, máster en estudios de Medio Oriente. Aquí está el tema. Sur de Asia también concierne, África, todo, claro. Sí, Kevin, gracias por haber accedido a conversar un ratito.
Hola Mario, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Vamos al hecho inicial y principal, como para un inicio. Estados Unidos, después de 20 años, me atrevo a decirlo de esta manera, pierde la guerra, intenta retirarse gradualmente con los acuerdos del año pasado en Doha, en Qatar, pero pierde la guerra. Y el Talibán, que desde 1996 hasta 2001, al entrar con la invasión norteamericana después de las Torres Gemelas, se dispersa y ahora regresa. Y regresa como se esperaba, con el cumplimiento de la Sharia como ley general, etcétera. El Talibán, pero el Talibán en propiedad de un país que desde la Edad Media se ha mostrado casi invulnerable a toda derrota. Pero no sabemos mucho de Afganistán y no sabemos lo suficiente sobre el Talibán. ¿Nos cuentan?
Sí, cómo no. Bueno, es efectivamente, como usted cuenta, Mario, 20 años de guerra parecen haber pasado casi como si nada. La presencia estadounidense fue extremadamente costosa, no solamente en lo que tiene que ver con lo económico, que estamos hablando de más de 2 billones de dólares, sino también se calcula más de 2.500 soldados estadounidenses que murieron en la presencia estadounidense en Afganistán, unos 50.000 soldados afganos que murieron también en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, y todo para finalmente concluir en la vuelta de los talibanes al poder, donde estaban en el año 2001. Y esto, creo que hay varias cosas para decir sobre esta vuelta inesperada. Creo que es una autopsia, si se quiere, que se seguirá haciendo durante varios años, pero parece que uno de los principales temas es que Estados Unidos y la OTAN trataron la cuestión afgana principalmente como una guerra tradicional, como una cuestión de estrategia militar, y en realidad es un conflicto complejo que tiene que ver con componentes diplomáticos, políticos, económicos, ideológicos. Y me refiero, por ejemplo, en el tema de ideológico, la dificultad que tuvo la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, para venderle a los afganos la idea de que una democracia liberal estaba en sus intereses y que era más legítima que un Estado Islámico. Esto lo digo también.
Perdón, Kevin Levine. En principio, y tal como lo anuncia, usted, parece un propósito casi absurdo, ¿sí? Es nada más lejana a través de miles de años, cuando se crían las democracias a partir de, por poner de Grecia, no tiene nada que ver con Afganistán, ¿no?
Desde Alejandro Magno, que las sociedades están separadas. Pero
Alejandro Magno que no pudo vencer, además.
Que no pudo, pero intentó. Y que todavía tenemos algunos restos de ese intento de invasión. Pero además, algo interesante es que ese intento de exportación de un modelo político, que por supuesto se vinculaba también con una agenda económica, la guerra contra el terrorismo no es solamente propósitos nobles y la lucha por las ideas, también no tenía que ver con una agenda económica, también dependió localmente, y esta fue la cara del nuevo régimen para muchos afganos, de caudillos locales que contaban con milicias privadas, que extorsionaban a la población, que continuaron sometiendo a los afganos, al grueso de los afganos, a condiciones de pobreza, y bajo esas condiciones es muy difícil enseñar los beneficios de la democracia. El afgano promedio vio más soldados estadounidenses que ideas nobles republicanas como símbolo de la presencia estadounidense.
Qué inmenso error conceptual y qué caro en materia de vidas y en materia económica también.
Muy caro, y en un contexto en el que Estados Unidos están preguntando, tanto de la izquierda como de la derecha, esto no depende de un lado ideológico, cuál debería ser el rol de Estados Unidos en el mundo, considerando que esta idea de ser un policía mundial e involucrarse en cada uno de los conflictos podía ser muy funcional en los intereses estadounidenses en la posguerra fría, pero hoy estamos ante otro mundo, un mundo multipolar, un mundo donde Estados Unidos está mirando más al este de Asia, su rivalidad con China, y no se quiere involucrar en los conflictos en Medio Oriente. Y tanto Trump como Biden en este sentido coincidían que Estados Unidos tenía que retirarse sí. de Afganistán.
Sí, efectivamente. Pero como consecuencia, se produce el regreso del talibán o de los talibanes, y pues también, no sin dificultad por parte de ellos, habrán de dominar este país tan extenso. Hay casi 30 millones de personas en Afganistán, tan montañoso, con tantos jefes regionales, con tantos valles entre las montañas donde se siembra la amapola, y de la amapola el opio y la heroína y todo esto, una oscura fuente de grandes negocios, pero finalmente grandes negocios. ¿Cómo se hará? Y como un asterisco, ¿qué pasará con los aliados y asociados de Oriente Medio, en primer lugar Israel y luego varios estados árabes que pues negocian, aprueban, comercian con Estados Unidos? ¿Quedan solos?
Sí, esto parece ser un poco la lección que toda esta cuestión afgana puede dar a algunos países aliados. La idea de que teóricamente Afganistán era uno de los aliados más fuertemente sostenidos de Estados Unidos, donde tenía una de sus principales inversiones en términos de política exterior, y sin embargo no hubo mucha duda a la hora de retirar las tropas, evacuar su presencia civil, pero sin mucho interés por quienes estaban ahí, quienes habían colaborado durante 20 años como traductores, como intérpretes, como asistentes de la ocupación extranjera, y que muchos hoy se consideran dejados a su suerte. Esas son las imágenes que veíamos en del aeropuerto internacional de Kabul, en parte personas que estaban dispuestas a arriesgar su vida, incluso atándose a las ruedas de un avión, y si alguien hace eso, un acto tan desesperado, es porque sabe que lo que los espera en la tierra es aún más peligroso que lo que los espera en el cielo.
Sí. Sí, perdón. Sí, efectivamente. Kevin, hablamos con el sociólogo Kevin Ari Levine, estamos muy atentos para entender lo que ha de venir. Por ejemplo, en el caso de Israel, está muy próximo de Irán, su peor enemigo, que pugna por desarrollar un programa atómico. Esto es muy próximo a un casus belli para evitar ese programa.
Sí, Israel ve con extrema preocupación cualquier posibilidad de avance de la presencia iraní en la región. Esto también, lo que está pasando en Afganistán, hay que pensarlo a la luz de otros conflictos regionales donde estamos viendo, si se quiere, alguna especie de guerra fría en la región, donde está Irán por un lado, también podríamos mencionar a Qatar en ese mismo lado, y del otro
sin duda.
Y del otro lado tenemos a las ricas monarquías del Golfo alineadas a Estados Unidos, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con esos dos países a la cabeza. Y en ese sentido lo comparo con la Guerra Fría, porque estos países no se están enfrentando directamente, pero sí arman, financian, preparan, apoyan políticamente a distintos grupos más pequeños y países menos fuertes en la región, como una forma de enfrentamiento indirecto. Y hoy en Afganistán tenemos grupos que están alineados a eso. Los talibán no están alineados directamente a Irán, pero hay acercamiento, hay coincidencias. No están evidentemente buscando no tener la relación conflictiva que tuvieron en los años 90, donde principalmente por una cuestión doctrinaria los talibanes y los iraníes se consideraban enemigos, pertenecen a distintas
se refiere usted a, tal vez podría agregarse a religiosos, porque los el talibán es sunita y sí. Irán es chiita.
Exactamente.
Pero ya han construido puentes, de todas maneras.
Y hoy hay cuestiones más vinculadas a lo político y lo diplomático que hacen, dan las condiciones de posibilidad de trascender estas distintas lecturas sobre la tradición islámica. De hecho, se sabe de acercamientos antes de tomar el poder entre los talibanes y la minoría chiita dentro de Afganistán, reuniones entre líderes y demás, y que es lógico entender que son gestos que tienen que ver, en primer lugar, con decirles no van a sufrir como sufrieron en los 90 durante el anterior régimen talibán, pero también un gesto hacia Irán, porque es a través de estas comunidades que se pavimenta el camino hacia una alianza regional, particularmente con Irán.
Lo entiendo con preocupación.
No porque en este sentido haya que tomar un bando, pero sí, desde la cuestión básica de hay a partir de lo que pasó en Afganistán, un recrudecimiento de la tensión que se viene formando en Medio Oriente hace años, que vimos hace no tanto tiempo con el bloqueo de Qatar, que ahí ya veíamos un intento de limitar la influencia qatarí en la región. Qatar fue un gran mecenas para los talibanes en el exilio. No por casualidad el acuerdo de paz se firmó en Doha. La primera plana talibán se fue a vivir a Qatar durante estos años de exilio. La persona que posiblemente emerja ahora de este caos como presidente de Afganistán es una persona que desde fines del 2018 estaba refugiado en Qatar. Y por otro lado vemos dónde eligió el presidente afgano exiliado pedir asilo humanitario, bueno, en Emiratos Árabes Unidos, un país directamente enfrentado a Qatar por sus aspiraciones y alineamientos regionales.
Finalmente, y gracias Kevin, a propósito de Qatar y de su casi inocultable apoyo y financiación de grupos como Al Qaeda o Estado Islámico, hay fuentes de la inteligencia occidental que lo vislumbran y aún lo afirman, va a ser el organizador y anfitrión del Campeonato Mundial de Fútbol el año que viene, donde va a tirar el desierto por la ventana, van a presentar un Estado moderno, dinámico, equilibrado, como de doble faz. Es francamente sorprendente.
Sí. El Mundial de Fútbol, que fue ya de por sí una designación polémica de sede, porque Qatar no estaba preparado ni por cuestiones climatológicas ni infraestructurales. Hoy está invirtiendo muchísimo dinero y manteniendo trabajadores en condiciones degradantes para poder llegar a la construcción de los estadios que necesita el Mundial, pero va a ser una oportunidad de mostrar al mundo un Qatar moderno, abierto, un destino turístico atractivo, escondiendo muchas otras cosas, entre ellas el involucramiento de Qatar en estos conflictos. Y no quiero señalar a Qatar individualmente, porque estamos hablando de una región que se caracteriza, con pocas excepciones, por su violación a los derechos humanos. Esto es algo que los talibanes, por cierto, dijeron esta semana: el mundo occidental se horroriza con nosotros, pero ya aceptaron a Arabia Saudita como es, sin decir nada. Pero sí, tenemos que tener en cuenta, me parece, sobre todo en nuestro país, sabemos cuánto los mundiales sirven para tapar la realidad y mostrar al mundo la cara que los países quieren mostrar.
Sí, y Qatar con se diría como un mecanismo de sports and wear, un lavado de cara deportiva con el Paris Saint-Germain, con todas sus estrellas, Messi, la aspiración a ganar previamente la Champions y luego el Mundial, puede cambiar las dioptrías del mundo durante un tiempo. Es muy muy ilustrativo y muy rico lo que nos ha explicado. Se lo agradecemos mucho.
No, por favor, gracias a usted.
Que siga usted muy bien, ¿eh?
Que tenga buen día.
Chau, chau. Kevin Ari Levin es sociólogo, es docente, máster en estudios de Medio Oriente, Sur de África y de Asia, desde la Universidad de Columbia, y becario Fulbright. A muchos pergaminos, agradecidos por la conversación.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
El municipio de Tigre brindará nuevas capacidades de formación laboral en tecnología e innovación que estarán certificadas a través de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco. En ese marco, el intendente Julio Zamora y el decano de la institución, el ingeniero José Luis García, formalizaron la firma de un convenio que permite brindar más conocimientos y más herramientas para la posterior inserción en el mundo del empleo de vecinos y vecinas. Desarrollo de aplicaciones en Android, diseño de página web, automatización industrial, robótica, programación y reparación y mantenimiento de impresoras 3D son los nuevos tópicos que se suman a la propuesta de capacitación tan amplia, tan deslumbrante del gobierno local, es decir, del municipio de Tigre. Magnífica tarea en la flecha y en la dirección del conocimiento, de la innovación y de los nuevos tiempos. El municipio de Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
La música aquí en el Factor Mario y acá en Radio Cultura ciertamente no es un elemento decorativo ni algo que para que suene y alguien tome un cafecito o vaya sigilosamente al baño. Tiene que ver con la estructura de un programa de radio que no puede desgajarse como se desgajase de sí mismo el que tiene que hablar y el que tiene que proponer y el que tiene que, con mayor o menor fortuna, hacerse cargo. Se tiene que parecer. Por eso nosotros no nos embarcamos en un género, en una época, sino en un patrón de calidad y en una inscripción neurológica de lo escuchado a lo largo de mucho tiempo, o de lo escuchado recientemente también. Es eso. Dicha la cuestión, con respecto a la música, está Tony Bennett. Tony Bennett es, desde luego, a sus 90 años, largos ya. No vamos a escuchar al Tony Bennett de hace bastantes años atrás. Hoy, afectado de Alzheimer, pues no recuerda prácticamente, no detallaremos demasiado, pero sí recuerda, surge, podría decirse mejor, la música y las canciones. Por eso ha hecho presentaciones recientemente con diferencia generacional muy clara con Lady Gaga. En este caso, solo Tony Bennett, y hace un tiempo en una de las canciones de mayor belleza, una suerte de canto que se ha elevado para alguien que desea volver a San Francisco alguna vez, porque allá en San Francisco dejó su corazón. El legendario Tony Bennett: dejé mi corazón en San Francisco.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Golden sun will shine for me.
Vamos a concentrarnos, vamos a concentrar nuestra atención en Lucas Romero, quien ha aceptado conversar con nosotros, politólogo, director de Sinopsis Consultores. Es una fuente atractiva para saber cómo se están moviendo las piezas en el tablero político argentino. ¿Cómo está usted, Lucas? Soy Mario Maxa. ¿Qué tal?
Buen día, Mario. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación.
No, al contrario. Pues Vamos directamente al tema, porque si aterrizamos en la provincia de Buenos Aires, vasto territorio, ¿qué ves, Lucas, en cuanto a intención, reflexión, toma de decisiones por parte de los votantes ya decididas? ¿De qué manera está influyendo el escandaloso episodio de las reuniones en Olivos? ¿Qué mira en ese mapa?
Bueno, lo primero que le diría es, interesante la pregunta porque va al meollo de la cuestión, ¿no?
Sí.
No solo es importante el proceso electoral, sino aún más importante va a ser el resultado en la provincia de Buenos Aires, un distrito muy significativo, no solo desde lo electoral, sino también desde lo simbólico.
Sí, sí.
Lo segundo, lamentablemente no tenemos números posteriores al episodio, este episodio, el escándalo del Olivos Gate, como se lo ha denominado, que sí ocurrió, digamos, la semana pasada. Nuestros números son anteriores, pero sí voy a tratar de volcar algo de claridad respecto de lo que vemos. A ver, una primer certidumbre, y en esto me parece que los estudios vienen siendo muy consistentes, es que claramente estamos yendo a una elección en donde el oficialismo va a perder caudal electoral. ¿Cuánto caudal va a perder respecto de aquel 52% de los votos que obtuvo Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nuestros estudios nos venían hablando de un 20-25% de caudal electoral, menos que en 2019. Eso nos ponía el gobierno en un margen de apoyo electoral del 38 y el 42% haciendo una proyección, ¿no? Este es un poco el nivel que nosotros veníamos viendo. Ahora, hago esta aclaración, lo del Olivo sí, Gate, porque sí tuvimos la oportunidad, este fin de semana nosotros teníamos planificado nuestro estudio nacional de agosto, y sí tuvimos la posibilidad de ver un poco cuál pudiera ser el impacto de este episodio, y claramente los resultados han sido de identificar un episodio con un impacto muy negativo en términos de imagen, muy negativo en términos de la valoración de gestión del gobierno, y con impacto también en las tendencias electorales a nivel nacional. Es decir, en este último punto observamos una caída de 3 puntos porcentuales en la intención de voto hacia el oficialismo entre nuestro registro de julio y nuestro registro de agosto. Esto estoy hablando a nivel nacional. Con lo cual, si yo proyecto esto a nivel provincial, bueno, sí, habrá que ver si podemos, a ese nivel que yo estoy marcando, entre 38 y 42% de los votos, si no hay que restarle, digamos, este impacto que sí vimos en un estudio posterior a nivel nacional, ¿no?
Es decir que el descenso de la posición oficial inicialmente en la provincia de Buenos Aires, pero por extensión a otras regiones, la disminución es considerable.
Sí, sí, ahí hay un segmento de votantes, nosotros denominamos el apoyo blando que recibió el gobierno en 2019, de ese 48,2% de los votos, la porción de votantes que quizás más enojados con Macri que enamorados con Cristina, decidieron apoyar a Alberto Fernández creyendo que el Frente de Todos no era el frente para la victoria, que iba a gobernar Alberto Fernández, no iba a gobernar Cristina, y que han sido un segmento que lentamente se ha ido desilusionando y desencantando, ¿no? Hoy tenemos, insisto, a nivel nacional, un nivel de desencantados del orden del 25%.
Algo
de esto también estábamos viendo a nivel provincia de Buenos Aires. Y bueno, creo que la explicación es particularmente esta, ¿no? El gobierno tenía dos desafíos en 2019. Uno era económico, había que resolver el complejo desafío económico y atender una serie de demandas económicas que fueron las que explicaron el resultado electoral del 2019. El otro desafío era el político. Tenía que conservar una identidad diferenciada del kirchnerismo, porque en definitiva así le fue presentado al electorado el espacio en 2019, como un espacio distinto. Sí. Y eso fue, creo que, lo que no se pudo corroborar en la gestión, en los hechos, y ha ido desilusionando a un segmento de votantes no kirchneristas del Frente de Todos que no vieron con buenos ojos el protagonismo de la vicepresidenta.
tal vez dejamos por el camino, o a lo mejor no tiene tanta importancia, al hecho de las vacunas.
Bueno, yo digo, en términos generales, lo que podemos ver en nuestros estudios es que la evaluación que la gente hace de la gestión de la pandemia, en términos generales, es mayoritariamente negativa. Hoy tenemos más del 60% evaluando negativamente la forma en que se gestionó esta crisis. La crisis tuvo varias etapas, ¿no? Yo diría que la etapa del 2020, que fue la etapa sin vacunas, una etapa muy, muy compleja para el gobierno, porque el gobierno le pidió a la sociedad un esfuerzo enorme. Usted sabe, Mario, que si uno toma el Stringency Index de la Universidad de Oxford, que es el índice de rigurosidad, que lo que hace ese índice es calcular el nivel de rigurosidad de las medidas adoptadas por los gobiernos durante la pandemia, en el 2020 la Argentina tiene el nivel de rigurosidad más alto de la región. Es decir, la Argentina aplicó las medidas más rigurosas de toda la región a lo largo de todo ese año 2020, y los resultados fueron muy malos. La Argentina quedó segundo en cantidad de casos por millón de habitantes en la región en 2020, segundo en cantidad de muertes, y además tuvo la segunda peor caída de la actividad económica. Es decir, todos los indicadores que uno puede utilizar para evaluar la gestión sanitaria fueron malos. Eso se traduce en una mala, digamos, consideración de la gente respecto de la gestión sanitaria. Este año de las vacunas, bueno, ahí el gobierno tenía la posibilidad de redimirse en el sentido de, bueno, a la mala gestión ofrecerle una solución como podían ser las vacunas, y tampoco allí ha habido una mirada, digamos, mayoritariamente positiva respecto de cómo se gestionó, al margen de que tuvimos el primer escándalo político de este gobierno, que fue claramente el vacunatorio VIP, y ahora le sumamos este nuevo escándalo que también tiene que ver con la gestión sanitaria, porque en definitiva no deja de ser este episodio del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez, una situación en el contexto pandémico, ¿no?
Aunque formidable viaje por el mapa político argentino, de manera que si hoy finalmente, para no entretenerlo excesivamente, si se votase hoy mismo, el resultado sería, por decirlo menos, pues de una proximidad entre las posiciones que no garantiza en absoluto la provincia de Buenos Aires, centro clave del desarrollo electoral.
Exactamente, ahí yo diría, Mario, la clave va a ser ver qué nivel de fragmentación vemos en el voto opositor, porque y va a ser muy interesante ver cómo se compone ese voto opositor, porque si Juntos, como se denomina así ahora la alianza, la ex alianza Juntos por el Cambio, logra acercar posiciones, que es lo que venimos viendo efectivamente, está por debajo del nivel del oficialismo, pero con una diferencia inferior a los 5 puntos. Bueno, es probable que, digamos, entre la PASO y la general veamos lo que hemos venido viendo habitualmente en la provincia de Buenos Aires, que es la aparición del voto estratégico, el voto útil, gente que elige terceras, cuartas, quintas opciones, que a lo mejor quedan en el camino o quedan relegadas, y que deciden ir a participar de la pelea principal, favoreciendo una derrota del gobierno. Esto ha sucedido en las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires. La fuerza política que rivaliza con el kirchnerismo termina teniendo un impulso entre la PASO y la general, y tiene que ver con esta instancia ordenadora del voto anti-kirchnerista en la provincia, que pudiera favorecer nuevamente, en este caso Juntos, y presentarle al gobierno un escenario, digamos, muy desafiante en noviembre para poder retener y quedarse con el triunfo en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pues tal como está planteado, y no es teoría, son estudios, son números, son tendencias, no está situado el oficialismo en una posición holgada, sino en verdaderos aprietos, porque falta poco.
Efectivamente, esa sería una muy buena síntesis de cuál es la situación electoral hoy, a poco menos de un mes de las primarias.
Le agradecemos muchísimo a Lucas Romero por su gentileza y su notable descripción de lo que ocurre,
¿eh? El placer es mío, Mario. Un saludo a toda la audiencia.
Que siga usted muy bien. Lucas Romero es politólogo y director de Sinopsis, su consultora. ¿Saben cómo están las cosas, eh? Se podría decir incluso que ni siquiera cabeza a cabeza, si fuera hoy. Y también falta poco, que hay que agregar, la batalla del gobierno en este orden se muestra comprometida en un horizonte de negatividad que se traslada por diversos mojones a la cuarentena rigurosa, la máxima del mundo. El mal resultado que proporcionó esa herramienta, la cantidad de infecciones por millón de habitantes, la abrumadora y triste cantidad de muertos, el escándalo del Olivos Gate y la escasez de vacunas que pudiera paliar y mostrar un grado mayor de euforia, ni tampoco la condición posible de distribuir bolsillos llenos entre millones de habitantes. A veces se mueve con una gran velocidad la política, pero la pesadez de paquidérmica del paquete de estos dos años hace que el resultado es como mínimo incierto. Aquí estamos en el Factor Mario y aquí estamos, aquí nos quedamos o vamos acá hasta que nos toque. Claro. ¿Están todos ustedes bien? Hablo de un promedio, No hablo del Ministerio de la Felicidad. ¿Cómo va y cómo viene? Hay que agregar que se dio a conocer pocas horas por instituciones indiscutiblemente serias que el país con mayor emigración y salida de personas de su territorio coloca a la Argentina en el segundo lugar. El primero es Venezuela, habrán imaginado. Es decir, es como anonadante, pero también hay que ser realista. Muchas personas se están yendo de la Argentina. Volvemos en un ratito.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Les diré algo. El hecho de la música que conforma y expresa también nuestros sentimientos, nuestros pensamientos erráticos o más precisos, pero fundamentalmente estéticos, sean actuales o de otro tiempo, juega un papel importante, y tan importante como que está Little Richard, la Argentina, que todo hemos pugnado por traducirlo a nuestro idioma, una suerte de grotesco nacionalismo traductoril, lo hemos denominado siempre Ricardito. Está bien, lloren un poco, pero no es tan grave. Little Richard, sin duda hay que colocarlo entre los creadores de este melting pot, de esta mezcla que viene de la música sur, negra, del jazz, del poder de la electricidad, hasta generar, por medio de estos pioneros y fundadores como Little Richard, el idioma universal y electrizante que se llama rock and roll. Aquí lo tenemos a Little Richard, Tutti Frutti.
She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, woo, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. A womp bum loom mom, a lump bum bum. Got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't know what she's doing to me. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, woo, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Oh, womp, bom, 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 bom. What you doing to me? Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, woo, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. A womp bom loom mop a lop bam boom.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Escuchen, es interesante, el académico doctor Juan Carlos Bagó ha recibido un justísimo reconocimiento en el marco del festejo del bicentenario de la UBA. Qué punto solemne en nuestro país, qué trascendente. Y sí, es un importante evento donde se distinguió la trayectoria de 200 personalidades que se destacan en sus respectivas disciplinas y que representan a las mujeres y hombres que se forman en sus claustros, la UBA. Y esta distinción, el académico doctor Bagó fue elegido como uno de los 10 representantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y considera, por cierto, un honor esta premiación por parte de una de las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo. Dijo Bagó: es muy importante el reconocimiento del mérito como fruto del trabajo y de la educación. Considero que cultivarlos nos lleva a una sociedad más próspera, que es lo que todos anhelamos en nuestra Argentina. Así reflexionó el doctor Juan Carlos Bagó sobre este reconocimiento. Sumamos entonces nuestras felicitaciones.
En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, qué bien, el toque Mickey Mactas. Mickey ha indagado naturalmente en la música, como músico, a mi juicio excepcional que es, por cierto, y nos va a contar algo que seguramente va a incorporar a nosotros y nos hará un poquito mejores, con un horizonte más ancho. Hola Mickey, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro. De manera que, ¿por dónde has andado?
Bueno, bien, en este caso vamos a escuchar a la estrella del hip hop caribeño, Vybz Kartel.
Ah, pues.
Bueno, Vybz Kartel es una estrella del hip hop, sí. Es una estrella del hip hop, nacido en Jamaica, que irrumpe fuerte en el estrellato por los años 2000. Y acá viene lo curioso de la cuestión, que es que hoy en día se encuentra preso cumpliendo una cadena perpetua. No obstante, su carrera musical no se detuvo y sigue sacando música y sigue siendo una estrella.
Sí, es una historia literaria y que habrá pasado para sufrir esa condena máxima.
Bueno, el rap en Jamaica tiene mucho que ver con las pandillas y Vybz Kartel cumple una cadena perpetua por homicidio.
Bien,
configurado. Mató nada menos que a su productor.
Mató a su productor.
Sí.
De manera que tenemos configurado un personaje, digámoslo francamente, novelesco, que a pesar de estar con el justo castigo que ha recibido.
Bueno, eso realmente, dado el caso, existe una polémica, ya que mucha gente sostiene, hay como un lema de liberen a Kartel, mucha gente sostiene que fue juzgado injustamente. La justicia, bueno,
a veces pasa.
Vaya a saber uno. Pero la realidad es que sí, él se encuentra en la cárcel hace muchos años, pero se encuentra en gran forma y su carrera musical es espectacular. De hecho, esta canción es del 2019, ya hace largos años que se encontraba preso cuando la grabó, y excepcional obra.
Bueno, vamos a escucharlo inmediatamente, porque esto no podemos esperar. Queremos escucharlo, queremos, bueno, entonces, al artista, queremos a su espinosa biografía, pero no a su destrucción, porque continúa y creando hasta hoy prácticamente.
Claro que sí, sigue muy fuerte con su carrera. Una performance vocal excepcional tiene, una gran producción, bastante moderna. No es para perdérselo. Vybz Kartel haciendo In Stock.
Vybz Kartel, el toque Mickey Mactas. Vybz Kartel, ahora mismo. Muchas gracias, Mickey.
No, gracias a todos por el espacio y a todos los oyentes. Buen fin de semana.
Nos pone muy felices que se abra el toque Mickey Mactas para escuchar y para aprender, para sensibilizarnos y para encontrar rumbos nuevos.
Sí, muchas veces en el subterráneo se encuentran grandes cosas, ¿no? Lejos de la cultura de las grandes oficial. Corrientes. Tenemos por el subterráneo mucha cultura, mucha música, y un placer compartirlo.
Gracias, Mickey, por haberlo compartido. Vamos a escuchar con mucha atención. Gracias, hasta la próxima, Mickey.
Hasta la próxima.
Mickey Mactas, el toque Mactas, Vybz Kartel y su historia y su música. Allá vamos.
Me digo in a delight, a be nice like you do. Set your pioneer, na fi score. Set the ballador when you wine, watch it goal. Girl, you are my queen, I'm my wife, I'm me. Your money for your spree, for your right, for your rule. Could you be free every night, Saatchi, be yours, fi be yours. Chanel, fi Chanel, put a two to my board.
Tell you what, hotter than the rest. Tell you better than the rest. No girl, can't test. Wine for me, baby. Take out your foot away, you have in stock. I just. tight and right, tell you what in stop. I just good, 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 tell you what in stop. I just tight and right, tell you what in stop. Kick, kick, kick out your foot away, you have in stop. I just tight and right, tell you what in stop. I just good, 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 tell you what in stop. I just tight and right, tell you what in stop.
Some y'all are the disease, but you're the cure. Circle for the beat, you are ride for sure. Higher than the eagle, you fly, she a floor. Fashion, you a beat, every style, you adore. For your little, you a diva, you know the couture. Search up your body, and me don't see no cure. France, we a tour, au revoir to bonjour. Chanel, Chanel, to tattoo, tongue a bore.
Tell you what, hotter than the rest. Tell you better, better than the rest. No, girl, can't test. Wine for me, baby. Kick out your foot away, you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. I just good, 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 tell you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. Kick, kick, kick out your foot away, you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. I just good, 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 tell you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock.
If we go in a delight, happy nice like it were. Set your pioneer, pioneer, nappy score. Set the ballador when your wine watch it goal. Girl, you are me queen, I'm me wife. Yeah, me be your money for your spree, be your right for your rule. Could you be for free every night, Saatchi, be your, for the your. Chanel, for Chanel, put a two tongue a bore.
Tell you what, hotter than the rest. Tell you better, better than the rest. No, girl, can't test. Wine for me, baby. Kick out your foot away, you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. I just good, 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 tell you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. Kick, kick, kick out your foot away, you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. I just good, 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 tell you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. Kick out your foot away, you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock. I just good, 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 tell you have in stock. I just tight and right, tell you have in stock.
Les diré, Band of Brothers, que en esta navegación ecléctica y sensitiva y que uno arma desde el ejercicio de escuchar mucha música como todo, como mucha gente, digamos, y de las inscripciones y tatuajes musicales, tanto desde la perspectiva estrictamente instrumental como en este caso de poderosa fuente poética. Es la unión de Eduardo Falú, un guitarrista prácticamente incomparable, y con una voz tan singular que ya lo quisiera uno para andar por la vida. Qué preciosa la voz de Teodoro Falú, junto con Jaime Dávalos, el autor de esta tonada del viejo amor. Eduardo Falú, con los versos de Jaime Dávalos, tonada del viejo amor.
Y nunca te di olvidar. En la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Thank you. quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que sancho y nieve el olvido y entre el otoño en el corazón, que sancho y nieve el olvido y entre el otoño en el corazón, heridas la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Amigos, está Cabrales, la excelencia, es decir, la calidad mayor en materia de café. Si alguien sabe y tiene la experiencia, el refinamiento y los premios, como por ejemplo el Conex que recibe, no dudes, llámalo Cabrales. Gracias, Cabrales. Allí en la boca, que siempre atrae, está Il Materello, en la calle Martín Rodríguez y Wenceslao Villafañe. Sí, ahí nomás de la Bombonera. La personalidad de la boda es increíble. Y Materello es el mejor lugar de pastas que hay en Buenos Aires. Apenas reciclada, pero con un gusto y un confort y un modo de entenderlo que lo hace permanecer en una clásica. En una casa de arquitectura inmigratoria o de inmigrantes llevados al país, particularmente por los geneses, por los genoveses, ¿no? Gran cocina del Materello, ¿eh? Si uno una vueltita por la boca, siempre hay algo para descubrir y escudriñar y entender. No dejen de lado la idea de Il Materello, largamente vale la pena. En San Telmo está Manolo, y Manolo está en Bolívar y Chacabuco. Pues es uno de los grandes restaurantes porteños y de una pureza en lo que atañe a San Telmo enorme. Todo de gran calidad. No es un laboratorio de experiencia culinaria, la cocina porteña por excelencia y clásica. Manolo, vaso, te lo llevas. Manolo es notable. Manolo es notable. Te das una vuelta por vivís, si vivís, lo sabes perfectamente, en San Telmo está Manolo. ¡Bravo, que vos! Qué bueno que esté Buquebus. La creación de Buquebus al unir dos países, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, ha cambiado desde el punto de vista turístico, geopolítico, comercial, por añadir que es necesario el placer de navegar en la mejor flota fluvial que existe. Las naves de buquebús, modernísimas, son silenciosas, son rápidas, son formidables, es tan grato. Por eso pienso que es la hora feliz, la hora de buquebús. Estoy seguro. Hora de irse. Quedan cuestiones, quedan sonidos, quedan con el factor Mario. Varias horas después, vos, viajado por sueños y realidades tangibles, así como sólidas, hemos viajado por la música, por la música imbricada con la explosión estética y conceptual que significa el factor Mario. Nadie pretende aquí que sea el mejor programa de radio, pero sabemos perfectamente que es de otro palo y se puede elegir. Esperemos que de alguna manera, no es el momento de un empujón de euforia y optimismo entre nosotros, pero puede haber alguna manera de modificar lo que siempre hemos supuesto un número considerable de posibilidades, ventajas. Claro, hace falta inteligencia, no se ve mucho, creatividad, innovación, no para inventar un hombre nuevo, simplemente para mejorar esta pesarosa realidad. Ayudará mucho a escuchar, además lo vamos a pasar como un recorrido de placer, a Daniel Barenboim junto con Mederos y con el maestro Console, es decir, el piano, el bandoneón y el violonchelo, en una versión antológica de Mi Buenos Aires Querido. Chao.
cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estás escuchando Radio Cultura. 97.9.
Gambled all around. Whenever I meet with a deck of cards, lay my money down. Lay my money down. Lay my money down. I had not been in Washington many more weeks than three. Met up with a pretty little girl. She fell in love with me. Fell in love with me. Fell in love with me. She took me in her parlor. She cooled me with a fan. She whispered low in a mother's ears, I love that gambling man. Love that gambling man. Love that gambling man. Daughter, how can you treat me so? Leave your dear old mother and with that gambler go. With that gambler go. With that gambler go. My mother, oh dear mother, you cannot understand. You ever see me coming back? Gambling man, with that gambling man, with that gambling man. I left her in El Paso, and I wound up in Maine. Met up with the gambling man, got in a poker game, got in a poker game, got in a poker game. Gambler down, shot that gambler down, shot that gambler down. Well, now I'm in the jailhouse, got a number for my name. Warden
Whenever I meet with a deck of cards, I lay my money down, lay my money down.